En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Señores, esta mañana recibimos en estudios a la Academia para hablar sobre un tema cuya práctica no necesita ningún saber, porque es instintivo, que es la cópula. Y vamos a hablar de una cópula que tiene 150 millones de años, por lo menos según dicen, entre unos insectos que fueron encontrados hace poco. Eso fue en China, un fósil de dos insectos copulando. Vamos a profundizar en este asunto y por eso recibimos al doctor en ciencias geológicas y licenciado en ciencias biológicas, Sergio Martínez. Bienvenido, ¿cómo anda?
Muy bien, muchas gracias.
Buen día. El gusto que nos acompañe. Estamos primero, vamos a arrancar por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un fósil?
Un fósil es toda evidencia de vida en el pasado geológico, por definición. Puede ser una parte que conservada prácticamente igual a cómo vivía el organismo, como puede ser un hueso o una conchilla de un caracol. Puede ser también una impresión en el sedimento de ese individuo. Puede ser inclusive sus huellas, alguna registro de actividad. Puede ser un huevo, cualquier registro, puede ser ADN, cualquier registro de vida del pasado geológico es un fósil.
Y que esté preservado de alguna forma.
Y esa vida se ha preservado de alguna forma y llega hasta el día de hoy, donde la podemos reconstruir hasta cierto punto.
¿La más común es el ámbar, que queden atrapados en ámbar?
Los insectos en particular, hablando de insectos, es muy común que se preserven en ámbar porque el ámbar es la resina fósil de las coníferas, principalmente de los árboles, la que nos pegotea los dedos,
los pinos,
eso que nos pegotea los dedos. Cuando esa resina, como es pegajosa, atrapa sin querer, quedan pegados, incluidos restos que puede ser insectos, briznas de pasto, cualquier cosa pequeña, y eso muchas veces se conserva, se hace duro, se solidifica y se conserva en el registro geológico, y ahí podemos ver insectos y otras cosas.
Claro. Quedan ahí como una especie de cápsula del tiempo.
Como una cápsula del tiempo, es una muy buena preservación. Pero tiene que darse una enorme cantidad de condiciones, ¿verdad? Los yacimientos de ámbar no están por todos lados. Claro. Cuando hay un lugar es famoso.
Bueno, y ¿se conocían insectos fosilizados en esta actitud?
Bueno, insectos copulando hay registrados alrededor de unos 30 casos, aunque no parezca extraño, pero hay registrados unos 30 casos y la gran mayoría es en ámbar. Lo particular del hallazgo este que comentabas recién es que no está en ámbar, sino que está como una impresión en el sedimento, digamos. Es una forma de preservación hasta más difícil para un insecto, y más en una posición de cópula.
Claro, pero la imagen es clarita.
Es absolutamente clara, es excelente, por eso se ha publicado y permite reconstruir para el especialista en mucho detalle, inclusive el aparato copulador, en fin. Todos los detalles que luego son publicados.
Claro, claro. Para el que no conoce, de repente dice que son dos cucarachas.
Sí, parecen, pero en realidad se trata de unos insectos llamados hemípteros, que son, digamos, para ubicar al oyente, son similares a las chinches o a las cigarras, de ese tipo de insectos. Y lo interesante, además de ese artículo, es que revela que el comportamiento ese de copulador, la manera de copular, digamos, la posición, etcétera, etcétera, se ha conservado muy estable a lo largo de los años, porque de esos 150, 160 millones de años que tienen esos fósiles hasta el día de hoy, conservan la misma actitud, digamos, ¿no?
Porque, digamos, siguen existiendo estos
absolutamente insectos. Sí. Son nuestras chinches, cigarras, chinches de cama, cosas. Ese tipo de insectos sigue existiendo. No exactamente la misma especie, pero sí el mismo grupo.
Claro.
Es comparable.
Bueno, han tenido una buena estrategia de sobrevivencia.
Les ha ido bien. Sí.
La verdad que tan mal, ¿no? Porque 160 millones de años.
Sí. Los insectos, si bien son más antiguos todavía, como grupo de insectos, los registros de estos grupos de hemípteros inclusive tienen un poquito más de antigüedad todavía de los 160 millones de años. Pueden llegar a tener hasta unos 300 millones de años, algo por el estilo.
Claro. ¿Cómo es el aparato reproductor de estos insectos? Lo que se ve acá en la foto.
Ahí lo que se ve es el aparato copular del macho, se llama ideago, es una especie de pene, digamos, pero no lo es un aparato rígido, quitinoide, con el cual introduce el esperma en la hembra, que a su vez tiene una cavidad también para alojarlo, que es muy específica además, ¿no? En los insectos es algo muy específico. Se llama complejo llave-cerradura, porque es para evitar que diferentes especies, o especies muy parecidas pero no iguales, puedan copular, digamos, ¿no? Es una llave y una cerradura. Cada especie tiene su llave y su cerradura.
¡Qué increíble!
Y eso se ha podido ver en estos casos de fósiles, ¿no? Eso es lo llamativo.
¿Sigue siendo la misma llave?
No exactamente, porque no está la misma especie, pero es la misma familia de llaves, digamos, decirlo así. Claro. Es del mismo tipo, no exactamente la misma.
Claro. ¿Y en cuanto a postura?
Eso es interesante también. Este tipo de insectos tiene tres o cuatro posturas para las cuales se realiza la cópula, y justamente una de ellas es la que está en la publicación, que figura ahí frente a frente, digamos, ¿no? Viene a ser como se están mirando, decirlo así, para que el oyente entienda. También hay otras variantes, que son uno al lado del otro, uno encima del otro, pero esta refleja una postura, digamos, perfectamente reconocible en las de hoy en día, en uno de los tipos de hoy en día.
Claro. Doctor, ¿y eso de qué nos está hablando? ¿De una permanencia de este tipo de,
exacto,
de comportamiento?
Exacto. Sí, exactamente. Nos está hablando de que el comportamiento ha permanecido prácticamente invariable, este comportamiento de cópula en estos insectos, durante unos 160 millones de años, no ha variado sustancialmente, ¿no? Esa es la conclusión que se saca con esta fósil.
¿A partir de allí extenderlo a otras especies? No.
No, habría que ver.
No es muy científico.
Es probable, ¿no? Tratándose de probabilidades, pero hay que verlo caso a caso. No hay manera de extenderlo por la imaginación nada más, ¿no? Uno puede decir, es probable, pero hasta que no se encuentre una evidencia para otra especie no podemos afirmarlo rotundamente.
Claro. ¿Por qué los insectos pudieron vivir durante tantos años en este planeta?
La pregunta del millón. Evidentemente, mi respuesta es un poco circular, pero sus adaptaciones, digamos, han sido tan eficientes desde tiempos muy antiguos, de prácticamente el patrón de los insectos modernos, digamos, está establecido desde hace, como te decía, unos 300 millones de años. Evidentemente ha sido muy exitoso, justamente ha sido bastante conservador también, porque como le ha ido bien, para si funciona no lo arregle. Entonces ha sido muy exitoso hasta el punto de que el día de hoy es el grupo más diverso, ¿no? De los insectos actuales.
Que tiene mayor cantidad de
especies. Son el grupo que tiene mayor cantidad de especies. Los artrópodos en general son los animales que tienen mayor cantidad de especies, y dentro de los artrópodos, que comprende arañas, insectos, cangrejos, todo. Dentro de los artrópodos, los insectos son los que tienen mayor cantidad de especies, exactamente. Así que, bueno, mal no les ha ido.
Sí. Hace poco un aviador me decía que el vuelo de las moscas nunca había podido ser todavía reproducido por ningún aparato. ¿Es verdad eso?
No lo sé, realmente no lo sé.
¿Que la mosca vuela para cualquier lado?
Es probable, pero yo pienso que con algún modelo, si no en aparato, algún modelo computacional, eso yo creo que hoy en día ya se está en condiciones. No sé el detalle, pero me animo a decir que algún experto en informática podría realizar algo parecido. No sé, un modelo físico, pero...
Doctor, ¿y los fósiles de insectos que se han encontrado, usted decía mayormente en ámbar, este es como una especie... De huella que quedó?
Más que mayormente en ámbar, el ámbar lo que permite es el mayor detalle, ¿no? Como se conserva ahí, como vos bien decías, una cápsula en el tiempo, conserva un detalle muy importante de todas las partes. Otras otros tipos de fósiles de insectos son partes, nada más. Por ejemplo, las alas fosilizan mucho, como son chatas, y dejan impresiones en el sedimento, ¿verdad? Que sí. Quedan como un molde, una impresión. Son fósiles relativamente frecuentes de insectos. Pero insectos completos, los mejores son en ámbar. Cuando son en impresiones y completo, ya es bastante más raro, ¿no? Como es el caso de estos fósiles chinos que estamos hablando.
Y de lo que quedan en ámbar, ¿se puede rescatar su ADN?
Bueno, no, por el momento no.
Aquello de Jurassic Park.
Sí, no. Cuando comenzaron los estudios en ADN de fósiles, se tuvo mucha esperanza, digamos, científica, de ir hacia atrás en el tiempo. Pero aparentemente el ADN no se conserva lo suficiente en el tiempo para llegar al Jurásico, que son ciento y pico de millones de años, como en el caso de que estamos hablando. El ADN se conserva unos ciento y algo mil de años por ahora, y en el ámbar creo que se han encontrado algunos restos de así nucleótidos, de las partes elementales del ADN, por decirlo así, pero nunca algo como Jurassic Park, no. No, y es muy improbable que suceda algo
ahora
de eso.
Ahí sí estamos en el reino de la fantasía.
Ahí sí estamos totalmente.
La mosca sí, reino. Pero el ADN aquel no.
En Jurassic Park juntaron, digamos, cantidad de cosas ciertas, pero que no coinciden en el tiempo. O sea, juntaron encontrar ADN en un fósil, encontrarlo en un insecto en ámbar y que ese ADN pudiera ser clonado, ¿no? Todo por separado quizás pueda ser cierto, pero no todo junto. Ese es lo que sucedió.
Pero digamos, ¿sí se estaría en condiciones hoy por hoy de volver a la vida especies que están desaparecidas?
Se ha jugueteado con la idea, pero por ahora no se podría, digamos, ¿no? No. Se ha jugueteado un poco con la idea, no con fósiles tan antiguos, con fósiles más modernos, e inclusive ni siquiera con fósiles, se estaba experimentando con especies extinguidas, pero hace poco, por ejemplo, especies extinguidas por el hombre, y que sea más fácil rescatar ese ADN. Se ha jugueteado, pero por ahora no se ha logrado.
Está allí. Doctor, ¿por qué los seres humanos no son, y los insectos no son muy amigos?
No, son amigos, sí. Con algunos sí, con otros no. Acá en la ciudad estamos más molestos, ¿no? Con los mosquitos, con las moscas. Pero también tenemos insectos muy beneficiosos, como las abejas, sin ir más lejos.
Muy trabajadoras
y productivas. Sí. Todo depende, ¿no? Del tipo de insecto que estemos hablando y el tipo de vida que llevemos también.
Claro. Y ya que las nombra las abejas, doctor, están en problemas en buena parte del mundo, también aquí en Uruguay, por ese fenómeno que algunos dicen medio inexplicable de desorientación, que han empezado a desorientarse las abejas de las colmenas. ¿Ha escuchado eso?
¿Sí? Lo he escuchado, sí, pero no conozco a fondo el tema. Realmente no lo he estudiado a fondo. Esas cosas hay que estudiarlas con mucho detalle porque pueden llevar a muchas confusiones. Así que bueno.
Pero dice hay insectos buenos e insectos de distintos.
Todo depende, todo depende de cómo se lo mire.
Estamos en pleno combate al mosquito transmisor del dengue, por ejemplo.
Exactamente.
Ese es un insecto malo.
Digamos. Ese es un insecto malo. Ahora, nunca se sabe tampoco las consecuencias que puede tener la eliminación de una especie en toda la cadena ecológica, llamémosle así. Claro, hay algunas que, como el insecto del dengue, mejor eliminarlo, pero nunca sabemos qué es malo y qué es bueno en realidad a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, en otra época se podría pensar que los leones eran malos, por decirlo de verdad, pero y había que matarlos, pero hoy en día se los protege y se los cuida porque se están por extinguir, o sea. Hay mucho de relatividad en eso de bueno, malo, en fin. Tenemos que convivir todo.
Claro, aunque no nos guste.
Aunque no nos
Hasta
guste.
Con las cucarachas.
Las cucarachas, como decían, heredan el mundo, ¿no? Son famosos.
Es cierto eso que si vuela el... explota una bomba nuclear, la cucaracha sigue tan campante.
Eso se dice, yo no podría afirmarlo rotundamente, pero
no hicieron la prueba.
Dentro de los insectos conservadores son de los más conservadores y de los que más han resistido justamente con una misma tipo de morfología, el paso del tiempo, ¿no? Las cucarachas son un típico organismo, los paleontólogos decimos pancrónico, o sea, quiere decir que atraviesan el tiempo. Son organismos que son iguales desde hace millones y cientos de millones de años, han permanecido iguales, Eso quiere decir que han tenido un éxito, digamos. Su modelo inicial ha sido muy bueno. Y las cucarachas son uno de ellos. ¿Cómo no?
En ese sentido, mayoritariamente la naturaleza, ¿qué es? ¿Conservadora o...?
No, ni digo, yo no lo definiría con términos humanos. No. ¿No? Hay un famoso biólogo, francés, que murió hace poco, que escribió un libro que se llamaba El azar y la necesidad. Es decir, la naturaleza, la vida, se compone de azar y ciertas contingencias que orientan ese azar, por decirlo así, ¿verdad? Así es la evolución, así pasa. Uno no puede prever lo que va a pasar. Si retrasáramos el reloj, quizás la evolución no hubiera sido exactamente igual. Hubiera habido evolución, pero si hubiéramos cambiado una pequeña contingencia, quién sabe si estaba la especie humana. Yo no, sí, no podemos saberlo. Ese tipo de cosas, ahí está. Entonces, hay azar y hay contingencia, ¿no? Hay las dos cosas. No.
Bueno, y cada tanto aparecen estas cápsulas del tiempo que algo nos están diciendo.
Claro, la fosilización en general, para cualquier organismo, es algo improbable. Para otros es más improbable, como para los insectos. La verdad, es más probable para una almeja o para un caracol que para un insecto. Y claro, lo improbable, bueno, puede suceder también. No es imposible, no es sinónimo de imposible. Entonces aparecen de tanto en tanto estos fósiles, ¿no?
Claro.
Ahora, estos autores no lo encontraron porque iban caminando por ahí. Oh, me encontré con esto. Hay gente que hace años trabaja en el mismo lugar, trabaja con insectos, ha observado miles o decenas de miles de fósiles y se encuentra con uno de estos. No es tampoco, digamos, sacarse la lotería, pero porque uno la está buscando. Exactamente.
Lógico,
¿no?
Lógico. Doctor, lo que sí, eso también atraviesa la historia de la naturaleza, sobrevive el más fuerte.
No el más fuerte necesariamente.
No siempre.
No, sobrevive quien deja más descendencia, pues, así, quien es capaz de dejar más descendencia en el mundo. Y no es siempre equivale al más fuerte, digamos, ¿no?
Puede ser. ¿Por ejemplo?
Y los insectos. ahí está, ¿verdad? No son fuertes en el sentido de garras y dientes, pero han demostrado ciertas habilidades para sobrevivir, ¿verdad? Puede ser, y hay muchas estrategias para sobrevivir. Puede ser o tener mucha descendencia, entonces por probabilidad también que de esa mucha algo sobreviva, o tener poca pero cuidarla mucho, como hacemos los seres humanos. Hay muchas estrategias, no siempre es fuerte la palabra para definirlo, ¿no? Uh-huh. Es aptitud, y la aptitud de sobrevivencia, bueno, puede tener muchas aristas. Uh-huh. Depende de la circunstancia y de...
¿La adaptación al cambio es parte de eso también?
Sí, la adaptación al cambio es parte de eso, sí. Ahora, no se adaptan en general a largo plazo. Uno no habla de adaptación de una especie en particular. Se adaptan grupos, ¿verdad? Una especie en general, en particular, no vive suficientemente tiempo suficiente como para reflejar un cambio evolutivo, ¿no? Simplemente por su tasa de reproducción. Los grupos, sí, y los grupos más rígidos terminan, sí, extinguiéndose, ¿eh? Hay grupos que se pueden adaptar más fácil y evidentemente son los que van a sobrevivir.
Bueno, algunas lecciones que nos da la naturaleza también.
Siempre es bueno observarla.
Bueno, doctor, mira los temas que terminamos, ¿no? Arrancamos con los insectos copulando hace 160 millones de años y llegamos aquí. Yo le agradezco su disposición y su buena onda al doctor en ciencias geológicas y licenciado en ciencias biológicas, Sergio Martínez.
No, gracias por la entrevista a ustedes.
Hasta pronto.